Que ahora ya no tenemos, que los jugadores ya saben perfectamente que hay una cámara del día después grabando, o de otros programas que también están, y ya lo de taparse la boca...
Había más espontaneidad.
Sí.
Había
más
inocencia también.
Claro, no estaban tan preocupados porque les estaba grabando. Entonces, sí. Hemos traído cosas increíbles.
Y te digo una cosa. Tenía glamour salir en el día después también.
Pues claro.
Es decir, a muchos jugadores les hizo famosos el día después.
Exacto. Todavía lo percibimos eso, ¿eh? Muchas veces grabamos a jugadores en el banquillo antes de lo típico, salen a calentar, están en el banquillo, le estamos grabando y dicen, de primera división, ¿eh? Dicen, ¿vas a salir en el día después? Fíjate que son jugadores los del Barça o del Madrid, que están hartos de que se les televisa la vida prácticamente. Bueno, pues todavía no le dicen, ¿vas a salir en el día después? Y tal. Yo creo que eso sinceramente no lo ha perdido. O sea, es una marca que lleva tantos años que eso ya no
primero,
no,
fueron se ha perdido nunca. Nacho Lewin y Valdano, como dices,
¿sí?
En el 90. En el 94 se marcha Nacho Lewin y se queda Robinson, Carrasco y Ramos Marcos.
Exactamente, sí, es cuando yo viajaba mucho y hacía algunos reportajes también, sí.
En el 97, Pedrerol
presentó el día después durante... No duró muchos años, pero sí presentó el día después, sí.
En el 2004 ya se queda Robinson solo.
Exacto.
Presentador principal, contigo y con Raúl Ruiz.
Sí, entramos los dos con él y presentamos el programa los tres, pero Robin era el que llevaba la voz cantante.
Y en 2005 nace 4 y Plus decide dejar de emitir el día después.
Exactamente, se decide dejar de emitir el día después por 4, que lo presentaba Paco González.
No, se llamaba Maracaná.
Maracaná, sí. Quiero decir. Era en 4, lo presentaba Paco González. Y el primer programa lo presentó Michael con Paco, sí. Y Michael dijo que no le gustaba y
sí,
lo dejó.
Efectivamente.
Y siguió Paco presentando el programa durante no sé cuánto días.
Un año.
Era un programa muy distinto a...
Sí,
al
ella
después.
Entró en la competición de la gran batalla de sí, la tele en abierto.
Me acuerdo que venía Carlos Latre y sí. Hacía cada día un personaje. Me acuerdo que, bueno, el día me acuerdo un día dice Estefano, bueno, hacía personajes, sí, lo hacía muy bien, pero era otro tipo de programa. Era un programa más de entretenimiento, que el día después lo es, pero era más... No sé cómo llamarlo, era un programa más, sí, compitiendo con la televisión abierta.
Era más frívolo.
Más frívolo.
Y en 2009, Canal Plus decide recuperar
el día después.
Sí. Entonces lo presenté yo con Cañizares y Raúl Ruiz.
Eso es.
Yo creo que estuve 3 años, si no me equivoco. Tres años.
Sabrás. Yo me acuerdo que tú estabas perfectamente, sí.
Sí, y luego llega Ponsetti, Daimiel, Carlos Martínez y ahora Noemí de Miguel.
Exactamente, sí. Exactamente, así ha sido. Antonio lo presentó creo que un año o dos. Y ha habido varios presentadores, yo creo que alguno más.
Ah, sí.
Iñaki Urrutia, que por cierto, Urrutia. Hoy le han dado un premio también.
Ah, sí. Iñaki Urrutia fue presentador.
Sí, he estado un rato con él. Iñaki Urrutia estuvo un año, luego fue Carlos Martínez y ahora está Noemí. Y ahora está Noemí con nosotros.
Sí.
Y bueno, desde la incorporación de Álvaro Benito está siempre en el plató con nosotros y de Toño Mateu Laoz también.
Oye, de secciones míticas, mejores momentos, por ejemplo, de Lo que el ojo no ve.
Hola, buenas noches y bienvenidos al día después.
Mi madre, discusión de quién.
Esto no es nada, vaya, esto lo mando por el culo.
La bronca de Floro.
Este son los culpables. Y hay otro que se toca los...
¿Qué?
Que hay debajo de los calzoncillos.
Es un gran...
Y este señor, mira lo que le canta.
¡Torrente!
Mira lo que le canta, mira. Que vote Torrente y de Yao Vale la coña, ¿eh? Yao Vale.
Un empleado de seguridad de...
Exacto, sí.
Del Pizjuán. Bueno, momentos de lo que el ojo no ve, que era la gran sección.
Es alucinante, Juanma, cómo a pesar de que lleva tantos años, todas las semanas, y esto hay que decir, los reporteros que mandamos son unos cracks, siguen sacando cosas que nos sorprenden.
Sí, sí.
Todas las semanas, todos los sonidos me acuerdo, el de Camacho fue Castilla Español, en el Español.
En la ciudad deportiva, en la castellana.
Exactamente, entrando al Español. La de, bueno, la famosa de No me jodas, Rafa, es aquel
Zaragoza-Barça.
Bueno, es que
está la de Bilardo, de Pizarro, Pizarro
esa fue mítica también, que nos costó que en Sevilla...
Depor-Sevilla o algo así.
Pues eso fue Depor-Sevilla y nos costó que cuando íbamos a Sevilla teníamos problemas con los... Duró poquito, pero hubo un momento que íbamos con problemas.
Sí.
Sí, es que hacíamos una cosa, que está bien que contarlo, que es que le llamamos los panaderos. Yo era el jefe de los panaderos. ¿Qué eran los panaderos? Los panaderos éramos... Todos los que iban a los campos nos traían, cada uno nos traía una hora de imágenes. Entonces nos quedamos toda la noche
de domingo a lunes,
revisando todo y dejando esas, yo qué sé, 14 horas que teníamos de imágenes en una hora lo más importante para que luego la gente se reuniera con Relaño a la cabeza.
Viera la hora y claro, seleccionara los 5 y los minutos buenos.
Le hacíamos el trabajo sucio, digamos. Claro. Le filtrábamos todo. Y ahí nos reíamos por toda la noche viendo cosas que nos traían que eran increíbles. Hmm.
Y ahora ya todo el mundo ve fútbol internacional en todos los sitios.
Sí, claro.
Pero el día después, cuando empezó, tenía una sección que era, y tiene una sección que es la parabólica, uh-huh, donde Maldini, de repente, con sus cintas, con sus vídeos y con partidos que no se veían en España, iba descubriendo jugadores.
Hemos hecho otro fichaje estelar, Maldini. Robin, ¿qué es esto de la parabólica?
Consiste en ver lo mejor de lo mejor. Empezamos con el Barça. Guardiola, con la izquierda de espaldas, prácticamente ve a Kluivert, le mete ese pase, gol del Barça. Detallito de Carpin. Taconazo precioso de Peternas. Pase de Fernando Hierro, esa pelota larga. Control. Y el control de Morientes, qué bien, controla, sensacional.
Maldini, de momento no has gastado un duro con la parabólica.
Todo en casa.
Inglaterra para este gol de David Beckham.
Gastas dinero y parece un gol de Manchester United, anda.
Estamos en Italia. Qué partidazo jugaron Milán y Sampdoria. Ambrosini, con la zurda, la escuadra.
Ojo.
A Julian Brandt.
También
es
bueno,
un gol
muy
difícil,
bueno,
¿eh? Tic.
Muy bueno.
Y voz de niño, ¿eh?
Tenía voz de niño al principio. Sí, recuerdo,
macho. Y de vídeos míticos, por ejemplo, recordamos la Gravesiña. ¿Te acuerdas de la Gravesiña en el Madrid? Buah, aquello fue tremendo.
Atención, sangre. Ha estado forcejeando con Canuté. A lo mejor es suya. Oye, Canuté, ¿es posible que esta sangre sea tuya? No, pues será mía. Sí, señor. La sangre era de Gravesen. Mejor dicho, de su rodilla izquierda. ¿Qué cómo se lo hizo? La herida tiene su explicación. Zidane hace esta maravilla con el balón. Y debe pensar Tomás, es el momento de presentar en España la Gravesiña. El amague regate en el que rótula, menisco y ligamento cruzado están al servicio del espectáculo. Oye, pues fue a hacer la Gravesiña y el muchacho se desmelenó y tiró de repertorio. Tomás Gravesen, quizá no sea el mejor jugador del mundo, pero se lo pasa tan bien.
Es Fermoso, ¿no?
Este es Fermoso, sí.
Luis Fermoso,
este
es Fermoso, uno de los mejores.
Nada, ha habido vídeos absolutamente míticos de la historia del, sí, día después, que son obras de arte, muchas conseguidas, sinceramente, de casualidad. Yo me acuerdo de uno muy rápido, creo que era Sevilla Depor, los jugadores del. Eso lo grabó Antonio de Miel. Los jugadores del Depor, tres de ellos, suplentes, se marchan a dar un paseo tres horas antes o dos horas antes del partido por fuera del estadio, y cuando vuelven, no les querían dejar pasar. Había un tío en la puerta y decía, ustedes no pasan. Iban con el chándal del Depor, ¿eh?
Sí.
No pasan. Bueno, se montó una y Antonio le siguió, pues voy a seguir a ver qué pasa, ¿no? Hemos hecho vídeos increíbles. Un recuerdo, bueno, y seguimos, ¿eh?
La bronca de Floro. Que la
esa grabó, la grabó Nico.
Nico Abad.
Nico Abad, la bronca
Nico Abad
de Floro.
Grabó la bronca de Floro.
Fíjate que
dejó la cámara allí en el suelo y desde fuera del vestuario se escuchaban los gritos de dentro y esa bronca le costó el puesto, claro, a Benito Floro.
Siempre hubo un gran talento y sigue habiendo por la televisión. Y, por ejemplo, claro, a Nico se le ocurrió, Nico grabó el audio, no podía entrar con la, sí, cámara al vestuario en, sí, el descanso, grabó el audio, pero solo tenía el audio, entonces esperó que acabara el partido y se metió en el vestuario vacío y montó el audio con el vestuario vacío, hizo una, no sé, son detalles.
Hizo algo que, insisto, le costó el puesto al entrenador del Real Madrid.
A Benito Floro, efectivamente.
Al entrenador del Real Madrid.
Exactamente.
Sí, o sea, sí, echaron al entrenador del Real Madrid por una grabación.
Un partido en Lleida, perdió el Madrid 1-0.
Pero efectivamente. Maldini, ha sido un placer, ¿eh?
Hombre,
recordarlo contigo. Enhorabuena a los compañeros del,
claro,
día,
sí,
después.
Al final te digo una cosa muy rápido. Nosotros somos los que ponemos la cara en el programa, porque somos los que los presentamos, pero los que hacen el programa de verdad,
sin duda alguna,
son los que se van a los campos.
Se ve en Movistar Plus todos los lunes.
Los lunes a las 9.
Efectivamente. Gracias, Maldini.
Un abrazo.
Hasta luego.
¿Pero qué pasa?
El VAR, que está revisando una jugada. Si es que hoy en día colgar un balón al área es como jugar a la ruleta. ¿Ves? Penalti injusto.
¿Qué rollo? ¿Sabes tú cuál es la ruleta que mola?
¿La de Sisu?
No, Boomer, la ruleta coderista, que tiene multiplicadores hasta por 100.
Con Codere, el fútbol te da más juego. Descarga ya tu app en codere.es. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en Winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras y señores, hasta aquí el partidazo. Se quedan poniendo las calles con El Pulpo. Ha sido un placer. Descansen, disfruten. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por escuchar la radio, gracias por estar en la cadena COPE, espero que estés muy bien y si no es así, dame la oportunidad porque llega Poniendo las Calles para hacerte mejor la noche y también, por supuesto, la madrugada alejada de la política y siempre con temas bastante potentes que te van a unir a ti y a todo este equipo de personas que ponemos las calles cada madrugada desde la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana, momento en el que le daré la del Pulpo al gran Carlos Herrera. Bueno, hay que ver cómo nos cuesta eso de coger el ritmo cuando lo hemos perdido por cualquier causa. A nosotros, desde luego, nos pasa factura el fin de semana, luego el lunes y el martes nos cuesta bastante hacernos con la rutina de la semana que tenemos por delante, pero la vida es así y no lo podemos remediar. Bueno, ahora, por ejemplo, ya estamos en una semana plena de trabajo, con las fiestas finalizadas al completo y a tope en todos los sentidos, en casa, también en el trabajo, en el transporte, en nuestras actividades complementarias. Se acaba la Navidad y con ella pues también la relajación y las celebraciones. Pero ¿y ahora qué? ¿Ahora qué sucede? ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? Formulo esta pregunta porque seguro que muchos de vosotros, ponedores, ha sentido una especie de tristeza después de las fiestas navideñas. Así que vamos a intentar conseguir un estado mínimo de felicidad, de tranquilidad vital, para que podamos recordar el año 2025 como un año estupendo. Vamos a ver qué nos cuenta Silvia Álava. Ella es doctora en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, es especialista en psicología general sanitaria y también en psicología educativa. Madre mía, qué cantidad de cargos. Muy buenas noches, Silvia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
Buenas noches, Pulpo.
Qué fresquito hace, madre mía, discúlpame. Oye, he leído que estos días, y también lo he escuchado en algún sitio, ¿no?, hablar sobre la depresión post-Navidad. ¿Eso realmente existe, Silvia? Lo digo porque la palabra depresión conlleva un diagnóstico que es demasiado serio.
A ver, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con algo que los psicólogos insistimos muchísimo, y estamos en una sociedad que está patologizando la normalidad.
Sí.
Es decir, si tú te has tirado 15 días de vacaciones, en Navidades, con horarios muchísimo más relajados, con mucha vida social, las Navidades se caracterizan por quedar con mucha gente, con la familia, con los amigos, a veces del colegio, con los sí. amigos del barrio, con amigos de otros sitios, en los que, bueno, pues puede haber habido momentos complicados, pero también momentos de pasarlo muy bien y muy divertidos, llega ese choque con el ritmo, otra vez, de trabajo, de horario, y nos cuesta. Pero no podemos hablar de depresión, ni de depresión post-Navidad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de depresión, la depresión ya estamos viendo que es un problema, que es un trastorno, y tiene que haber un diagnóstico de un profesional con una evaluación clínica, y tiene que haber unos síntomas, y además estos síntomas tienen que estar mantenidos a lo largo del tiempo, por lo menos durante unos cuantos meses. Entonces, no vamos a hablar de esa depresión post-Navidad, ni depresión post-vacacional, sino del choque que es de me lo estoy pasando bien y no tengo horarios y está todo muchísimo más relajados a, bueno, pues esa realidad en la que tenemos una serie de responsabilidades, pero no es depresión.
Y eso es importante, que hablemos de eso hoy en esta madrugada en la cadena COPE. Tenemos diversas formas de comunicación con este estudio. La primera, facebook.com/poniendolascalles, donde si me sigues en este momento yo te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Tenemos el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, y también nuestro WhatsApp, 662-942-605. Es verdad que esto que nos cuentas del tema de la depresión, no depresión, que no es lo que estábamos hablando, yo creo que también esto ahí, Silvia, esto es como sacar las cosas de quicio. El ser humano es dependiente de la rutina, lo tenemos muy claro, las necesitamos, con lo cual yo creo que este tipo de cambios nos trastorna a todos, ¿no?
Es verdad que las rutinas a todos nos vienen muy bien, sí. ¿no? Y las rutinas es algo que se agradece. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, cuando hablamos de rutinas, sobre todo algo que no conviene y que los psicólogos también insistimos mucho, y los médicos también, es no alterar el ritmo del sueño y de vigilia. ¿Qué es lo que pasa? Que generalmente en vacaciones tendemos a dormir más. Pues no estamos tan esclavos de despertador y nos podemos despertar un poquito cuando queremos. Y esto es algo que se acusa mucho, el dejar de dormir las horas suficientes. Todavía estamos a tiempo de hacer esos propósitos para el año 2025 y quizás uno de los que tenemos que poner es vamos a mantener rutinas saludables. Y estas rutinas saludables tienen que empezar por dormir las horas suficientes. Exacto. Porque cuando no dormimos es que compramos todas las papeletas para desarrollar problemas tanto a nivel de salud física como a nivel de salud mental.
Ya lo creo.
Hay que cuidar y hacer una alimentación sana, equilibrada, hay que hacer deporte, hay que moverse y también hay que atender a las emociones. Si somos capaces de hacer esto, que se puede hacer de forma compatible con ese horario y con esa rutina de trabajo, ¿qué es lo que pasa? Que seguramente pues vamos a conseguir incrementar nuestro bienestar emocional y estar mucho mejor a lo largo de todo el año.
Claro, además de los días de vacaciones, aquí, Silvia, se da la circunstancia también de que se producen diversas celebraciones, digamos que son jornadas de pasarlo muy bien. Estamos todo el día como embotados en la cabeza, en pasarlo bien, ¿no? ¿Todo esto realmente nos afecta o no tiene nada que ver?
Las celebraciones y las fiestas siempre nos vienen bien, vamos a ser completamente sinceros. ¿Cuál es lo que pasa? Que en Navidades las emociones es un momento en el que están muy, muy a flor de piel y es un momento de emociones muy intensas. ¿Por qué? Bueno, porque no siempre, por desgracia, son emociones agradables. Es verdad que hay días que pueden ser muy especiales, cuando hay niños, ese momento en el que viene Papá Noel, que vienen los Reyes Magos, pero también hay situaciones que son complicadas, pues cuando te tienes que enfrentar a las sillas vacías de personas importantes para ti que ya no están en esa mesa de Navidad, cuando a lo mejor lo que te toca es quedar con gente, bueno, pues que tú no hubieses elegido, pero estás ahí porque sabes que para la familia de tu pareja es importante que tú estés, que tú elegiste a tu pareja pero no su familia y no siempre nos llevamos tan bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las emociones en Navidad pues en ocasiones están como muy disparadas, muy a flor de piel y no siempre son agradables, a veces son desagradables.
Sí.
Y eso tiene un impacto emocional fuerte. ¿Por qué? Porque, bueno, hay personas que no lo están pasando tan bien y tener que enfrentarse a las Navidades y tener que enfrentarse en ocasiones a dar explicaciones que no son necesarias de por qué comes, por qué no comes, por qué has adelgazado, por qué has engordado, por qué haces esto, tienes pareja, no la tienes, por qué no tienes hijos, bueno, pues no es agradable. Entonces, también es importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo para intentar hacer la vida más fácil a los que nos rodean y ver qué tipo de situaciones creamos, si nos estamos sintiendo todos cómodos o estamos haciendo que haya gente de nuestro alrededor que esté más incómoda.
Y tienes razón, y quizá tengas razón, lo que pasa es que es a veces tan complejo, ¿no? Nos hacemos tantas preguntas de esto, ¿por qué no está funcionando? ¿Por qué me siento así? Hablas de un entrenamiento que yo creo que es muy potente, que a medida que nos vamos haciendo todos un poquito más mayores, como que nos llevamos mejor con nosotros mismos, que somos capaces incluso de tener conversaciones con nuestro propio cuerpo, con nuestro propio ser. Y la verdad que incluso a veces hay cosas que con las que no tienes ni siquiera, no sé, un punto en común, pero que son muy buenas esas reflexiones, como tú bien nos estás diciendo ahora mismo aquí en Poniendo las Calles. Porque claro, si nos ponemos a mirar en el lado profesional, Silvia, en la vuelta al trabajo, por ejemplo, quizá este rechazo a renovar la rutina refleja otro problema, que es ni más ni menos, y cuidado que lo pongo aquí entre comillas y en negritas, el mal reparto que hacemos de nuestro tiempo. Y es que esto es así.
Yo creo que esto que estás diciendo es fundamental. Uh-huh. Sería interesante no dejar todo lo que nos gusta y todas las cosas que son agradables única y exclusivamente para las vacaciones.
Claro.
¿Por qué? Porque entonces luego nos va a ser mucho más complicado mantener ese bienestar ahí emocional. Entonces sí que hay que pensar y decir, venga, pues vamos a hacer a lo largo de la semana, vamos a ir poniendo y reservando determinados espacios para hacer cosas que nos gusten. Bueno, pues a lo mejor me puedo reservar un ratito para hacer reporte, otro rato en el que voy a llamar a un amigo o una amiga, otro rato en el que voy a hacer otra cosa, siendo realista. Todo en el mismo día no va a caber,
claro,
¿no? Y a lo mejor no cabe ni tan siquiera en la misma semana. ¿Por qué? Bueno, porque es verdad que el trabajo lleva muchas horas y las obligaciones que muchas veces tenemos a nivel personal, a nivel familiar, de lo que sea, también son muchas. Pero si vamos pensando cuáles son esos ladrones de tiempo, cuáles son esas cosas que las que dices, oye, con esto he empleado muchísimo tiempo, sí, pero no me ha aportado tanto, seguramente que los vamos a encontrar. Y quizás ahí los podemos sustituir por otra cosa que digamos, ah, mira, esto a lo mejor mejor me aporta mucho más. Yo pongo mi ejemplo personal, ¿no? Yo desde hace unos años, a mí siempre me ha encantado leer. Y leía mucho en Navidad, en vacaciones, en cualquier tipo de vacaciones. Bien. Y luego me costaba más leer cosas que no fueran del trabajo, ensayos, artículos, papers, durante el día a día. Uh-huh. Y desde que fue, ¿no?, el tema del confinamiento, COVID, que lo recuperé bastante, digo, pues ahora lo que hago yo para mí es, me he dado cuenta que a mí me viene mucho mejor no ver series por las noches y leer un ratito un libro, ¿vale? Bueno. Mi ladrón de tiempo era esa serie y lo he metido por otra cosa que me viene mejor. Pues eso lo podemos hacer. ¿Cuáles son las cosas que a mí me ayudan a sentirme mejor y qué rato las voy a ir poniendo? Siendo realistas, que a lo mejor dices, jo, es que me encantaría horas. Bueno, pero es que no te da tiempo. Mete 15 minutos de conversación con un amigo, mete, ¿no?, hacer un poquito de deporte a lo mejor un día a la semana y luego ya lo iremos incrementando. Vamos a ir haciéndolo poco a poco, reservando esos espacios en la agenda.
Y luego además hay otro factor que desde mi punto de vista influye en este malestar de la vuelta de Navidad, y es el mero hecho de pasar de un año a otro, que tendemos a recapacitar sobre el año que ha pasado y por otro lado nos planteamos todo lo que tendremos o tendríamos que hacer o haber hecho. O sea, que son reflexiones que en familia está muy bien llevarlas a cabo.
Claro, es que hay que pensar que cuando, ¿no?, la aguja del reloj cambia, claro, y estamos ya en ese 1 de enero, que han pasado unos segunditos,
exacto,
no es lo mismo, ¿no?, ese tiempo, por así decirlo, físico, que es exactamente el mismo que cuando lo vivimos a nivel emocional, porque ha cambiado de año. Y ese cambio de año es el momento de hacer muchas veces ese balance, ¿no?, ese balance de cómo ha ido mi año, qué he conseguido, qué no he conseguido. Bueno, y a veces el balance no sale tan positivo como nos gustaría. Entonces, ¿qué es aquí lo importante? Bueno, poder proyectar y poder ver que vamos a tener un año en el que a lo mejor hay situaciones que no nos van a gustar y que son desagradables y que me tocan, ¿no? Ojalá en la vida se pudiera estar haciendo las cosas divertidas y que nos gustan, pero bueno, bienvenidos al mundo real. En el mundo real a veces hay que hacer cosas que te incomodan y cosas que no te apetecen.
Qué bueno.
Porque es lo que te toca, porque es lo que en este momento hay que hacer. Bueno, pues vamos a intentar pasar por ahí intentando estar lo mejor posible y también luego aprovechar y decir, vale, pero se trata también un poco de incrementar el bienestar emocional y también incrementar otro tipo de actividades o otro tipo de situaciones que me generen emociones agradables y que me hagan sentir bien.
De verdad que da gusto escucharte, Silvia. Es una pasada que estés poniendo las calles esta madrugada con nosotros aquí en la cadena COPE. Tú eres además especialista en psicología infantil, en el mundo de la infancia, así que aprovecho porque, fíjate, me he encontrado con algún que otro niño, algún que otro sobrino, Willy, por ejemplo, mi sobrino Willy o mi sobrino Carlitos, bueno, pues que esos días de repente estaban de vacaciones, pero es que no podían dormir, no conciliaban el sueño, tienen pesadillas incluso, y sobre todo es el momento en el que ya tienen que empezar a organizarse la mochila para prepararse para el colegio. En esos momentos, ¿qué hacemos con la chavalería que vive y tiene esos momentos en los que se empiezan a hacer preguntas cuando se meten en la cama?
Escucharles. Escuchar, ver qué es lo que está ocurriendo, validar las emociones que están sintiendo. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces esto tiene que ver con el, es que fíjate, se está muy cómodo de vacaciones y me da pereza, ¿vale? Y ahí no pasa nada, pero en otras ocasiones sí que puede estar ocurriendo algo. Puede estar pasando algo en el cole, puede que estemos siendo víctimas de bullying, de acoso, puede que es que haya un problema a nivel escolar, a nivel académico y siento que no llego y necesito que alguien me evalúe y me dé esa ayuda. Luego vamos a escuchar muy bien qué es lo que ocurre, vamos a validar ahí las emociones y sobre todo vamos a observar cómo es la vuelta. ¿Por qué? Bueno, porque si tardan un poquito y tardan ahí unos 15 días en volverse a poner un poco las pilas, en volver ahí un poco a coger la rutina, bueno, lo más probable es que no pase nada. Pero cuando siguen tardando y además siguen verbalizando y siguen diciendo que no quieren ir y siguen con pesadillas con las noches y siguen tal, vamos a valorar y vamos a ver por si acaso no sea que esté ocurriendo algo que necesitan ahí nuestra ayuda.
Manuel Zancajo es un ponedor que me está escribiendo ahora, me dice, Pulpo, por favor, pregúntale a Silvia qué nos tiene que decir a las personas que no tenemos ilusión, que estamos desmotivados. Me parece brutal esta aportación que nos hace un oyente, un ponedor desde Huelva, Manuel Zancajo. Silvia, ¿qué les decimos a esas personas que no tienen ilusión? Qué pena, ¿no?
Pues yo lo que les diría es que fíjate que es que cuando no tenemos ilusión pasamos de vivir a sobrevivir. Y si lo que queremos es vivir, hay que buscar algo que nos motive, algo que nos ilusione. Y en esta motivación y eso que nos ilusione, tenemos que tener muy claro que no tienen que ser cosas muy grandes. Es que a lo mejor mi motivación no tiene que ser, es que en este año me voy a casar, voy a tener un hijo, voy a hacer la VAU, voy a entrar en la carrera. Perdona, que es que a lo mejor tu motivación es voy a cada día a disfrutar, voy a dormir, intentar dormir bien por las noches, voy a disfrutar de esa conversación que tengo con un amigo, con una amiga, voy a ser consciente que estoy haciendo cosas útiles, voy a ser consciente, o sea, que esa ilusión no tiene que ser una ilusión muy grande, muy grande, muy grande de algo que digas que es que va a dejar huella, que la ilusión está más en esas cosas pequeñitas del día a día, en volver a ver el mundo con los ojos de niño que se sorprende porque dice, ¡hala! Mira qué árbol más bonito. Mira qué flor, fíjate qué columpio, fíjate. Entonces, poder volver a ver esas ojos, ¿no? El mundo con esos ojos de niños desde la sorpresa y desde la ilusión por las cosas pequeñas del día a día.
Prácticamente no tenemos tiempo para más. Nos vamos acercando a las 2 de la madrugada, la 1 en las Islas Canarias. Estamos en la cadena COPE. Silvia Álava, nos han regalado ya un montón de libros, muchos de ellos de ayuda para la educación infantil. Lo digo porque no sé si este año 2025 va a aparecer algún título nuevo por parte tuya.
Pues estoy ahí, lo tengo todavía en la cabeza, pero sí que quiero volver a escribir un libro, a ver si conseguimos que se llegue a materializar. Si no llega el 2025, por lo menos que sea para 2026.
Es un placer escucharte, es un placer leerte. Silvia Álava, doctora en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en psicología general sanitaria y en psicología educativa, y también a partir de ahora una ponedora de calles. Gracias por escucharnos, gracias por compartir estos minutos de radio. Un abrazo bien grande.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta ahora, seguimos poniendo calles, actualizamos la información. Esto es COPE, esto es poniendo las calles currantes y gente que se acuesta un poquito más tarde de lo normal.
Nothing's wrong.